Ahora Radio, contigo cada día.
Bueno, nos ponemos sintonía de estar a gusto, de nuestro rincón de lectura. Marta Mera, compañera, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Ay, espérate que tú estás en el otro micro, ahora sí, sí, sí.
Ahora sí, buenas tardes, Irra, ¿qué tal?
Oye, que el pasado viernes presentábamos Tormenta en la Biblioteca Municipal de aquí de Gelves y genial, ¿eh? Estuvo muy bien.
Un éxito, sí, sí, muchísimas gracias a todos los que vinisteis. Y tuve un presentador de lujo, desde luego, ¿eh?
Yo me lo pasé muy bien contigo, ¿eh?
Echamos además, una buena tarde.
Para mí un honor, te di las gracias allí y tal, porque para mí un honor, porque mira que he presentado cosas, pero nunca había presentado la presentación de un libro, válgame la redundancia.
Pues o sea, la verdad que estuvo muy bien, echamos muy buena tarde y oye, con bastante asistencia.
Sí, 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 la Biblioteca Municipal que nos da opciones de hacer este tipo de eventos y que es una maravilla. ¿Dónde mejor que presentar un libro que en una biblioteca rodeada de libros?
Pues mira, hablando de eso, de las actividades de la biblioteca, el viernes que viene también tenemos otra presentación, en este caso la del libro de Almudena López Molina, que presenta Cómo encender un fuego, que ha sido finalista del Premio Nadal 2022. Estará en la biblioteca el viernes a las 6:30, así que todo el que se quiera pasar por allí, pues tendrá ahí una buena oportunidad.
Bien, su huequecito, su ratito de tarde, y me parece muy bien. Bueno, hemos dicho que en la sección de hoy de mis libros favoritos íbamos a hablar con una escritora también, Marta, aparte de ti.
Sí, hoy vamos a hablar de La noche que sonaron las campanas, que es la novela de Carmen Macedo, sevillana, que además estuvo en la biblioteca de Gelves precisamente presentando su libro hace nada, en noviembre, poquitos meses. Y bueno, es una novela policíaca que nos cuenta la historia de la muerte de Amador Braña, que es un concejal, que aparece además muerto en extrañas circunstancias, porque el cadáver aparece a los pies de un tejo, del árbol del tejo, que es un árbol considerado sagrado. Y la historia además se desarrolla en Asturias y mezcla, además de la investigación policial, pues una serie de leyendas tradicionales de la zona. Pero bueno, creo que mejor que yo, mejor que nos lo presente su propia autora, ¿no? Bienvenida, Carmen Macedo.
Buenos días, muchas gracias.
Buenos días.
Bienvenida,
estar
Carmen.
Con vosotros.
Bienvenida a este espacio y además inauguramos...
Este rinconcito, ¿eh? De la lectura, que nos gusta mucho decirlo aquí en Ahora Radio.
Sí, y además inauguramos la sección de entrevistas contigo, bueno, Carmen. Realmente. Bienvenida otra vez.
Bueno, gran placer, sin duda.
Como hemos dicho, pues tu novela es policíaca, pero se enmarca en el género policíaco, pero además también tiene toques de misterio, de mitología... Y está ambientada en Asturias. Cuéntanos un poco por qué, siendo sevillana, has decidido ambientarla en esta zona, ¿no?
Sí, la novela tiene cierto halo de misterio y más que de misterio, quizás de mitología, de tradición. Yo creo que cualquiera que conozca Asturias sabe que está intrínseco, ¿no? A la tierra, al paisaje, a la idiosincrasia asturiana. Asturias y la magia y el misterio y la tradición pues van de la mano. El hecho de que yo ambientara la novela en Asturias, pues bueno, responde yo creo que a dos cuestiones, ¿no? En primer lugar, a que yo quería hacer una novela policíaca con ese cierto tinte de misterio. Entonces necesitaba un escenario en el que eso tuviera cabida. Y después también a mi propio gusto personal, ¿no? Y un poco a mis propias inquietudes. Al final, esta es mi primera novela. Y yo creo que cuando uno enfrenta la escritura de su primera novela, más como en mi caso, que tampoco es que tuviera la pretensión de que la novela se publicara sí o sí, pues yo quería hacer la novela que yo quería escribir. Entonces a mí me gusta mucho Asturias. Y quería esa componente mágica, como os digo, entonces por eso fue el hecho de ambientar allí la novela.
Claro, es que si te das cuenta, Marta y Carmen, pasa que es importantísimo muchas veces la localización para el estilo, ¿no?, que les queremos dar a la novela en sí. Está claro que es tirar de clichés, pero que es verdad que ese halo de misterio con ese clima que hay en Asturias, cómo funcionan las cosas en Asturias, Galicia, País Vasco, toda esta zona norte de nuestro país es muy muy del halo del misterio que tú quieras darle a una si te vienes a Sevilla o te vas a Málaga, Huelva, ese halo de misterio como que desaparece. Aquí es algo más folclórico y algo más festivo, ¿no, Carmen? Yo creo que va por ahí los tiros, ¿no?
Sin duda, yo creo que al final yo siempre digo que esta novela tal cual está concebida, ¿no?, y que tiene un peso importante en la ambientación, yo digo que no podría haber estado ambientada en otro lugar. Podría haber estado ambientada, pues quizás en algunas de las zonas que tú has mencionado, como puede ser el País Vasco, como puede ser a lo mejor cierta zona de Navarra, de Galicia, pero sí que se tenía que mover en el norte de España. Si hubiera estado ambientada en el sur, pues tendría otra cosa, ¿no? Pero no sería un rural, ¿no? Desde luego.
Y oye, Carmen, en este sentido también me parece muy llamativo la importancia que le das a los sonidos, ¿no? En la novela, que casi se podría considerar como un personaje más, desde la portada, ¿no? Que ya tenemos ahí una lechuza y el sonido de la lechuza ya representa algo muy importante en la novela, pero todos los sonidos en general.
Sí, y tiene que ver con la ambientación y tiene que ver con la tradición. Al final, la novela donde ocurre el caso y donde se desarrolla gran parte de la trama de la acción es en las montañas asturianas, ¿no? Además, una zona bastante recóndita de Asturias, donde hay unos sonidos muy particulares, ¿no? Que como bien dices, está en la portada, está en el título, está en la frase de ambiente de la portada, sobre todo para los que somos de fuera, ¿no? Y vivimos en una ciudad, ¿no? Aunque no sea muy grande, son unos sonidos muy particulares, muy especiales. Yo siempre cuento la misma anécdota. Yo en Bermiego, que es donde está ambientada la novela, ha sido el único lugar y la única vez en mi vida que he oído a una manada de lobos salvajes en la naturaleza, ¿no? Entonces, el sonido tiene muchísimo papel y además en la novela se quiere hacer un poco de homenaje, en cierto modo, o de traer la mitología asturiana, que es una mitología mucho menos conocida, por ejemplo, que la gallega, y sin embargo tiene historias pues súper interesantes, ¿no? Y hay una tradición ahí mitológica muy interesante en la que los sonidos pues forman parte importante de esas historias. Entonces, el sonido de la curucha o la lechuza en castellano pues tiene unas implicaciones, el sonido de las campanas, el sonido de otras cosas, ¿no?, que van sonando en la novela, por no hacer demasiado spoiler, están relacionados con tradiciones que de verdad pues la gente de allí conoce. Incluso hay personas de la zona que son de mi edad o un poco mayores que me han llegado a decir: jolín, esas leyendas que tú has sacado, yo hacía años que no las escuchaba, me las contaba mi abuela de pequeña, pero tienen mucho que ver con esa tradición. Entonces los ruidos sí que juegan, los sonidos y los ruidos en general, ¿no?, que hay en la montaña y la naturaleza de noche y en condiciones climatológicas adversas y con la niebla y demás, pues creo que es parte de también transmitir esa ambientación.
Y el árbol del tejo, que además es un árbol milenario, tiene mucha importancia en la novela, ¿no?, porque es donde aparece el cadáver de este concejal, aparece a los pies de un árbol de tejo, que además creo que es milenario porque, si no recuerdo mal, Julio César en la Guerra de las Galias ya lo nombraba. Y tiene un papel también muy fundamental en la historia. Cuéntanos un poco por qué has decidido introducir este elemento también en la trama.
El tejo es el árbol, o sea, es la especie o una de las especies más antiguas de árboles de los que hay en Europa. Es una especie puramente europea y es de los árboles más antiguos que hay en Europa, como tú bien dices. Julio César habla del tejo en la Guerra de las Galias, porque bueno, el tejo desde la antigüedad y desde los celtas está muy vinculado con la cultura celta, como tiene una sustancia tóxica, que es la tasina, pues lo utilizaban para recubrir las puntas de flechas como método de suicidio ritual y también pues para alcanzar estados de trance, ¿no? Porque tiene propiedades, bueno, pues psicotrópicas, tóxicas y también curativas. De hecho, se utiliza en medicina, en antitumorales y demás. Entonces, como especie, es una de las especies más antiguas de Europa, pero es que además un tejo puede llegar a vivir pues 5.000 años, entonces es un árbol muy longevo, también por estas propiedades que tiene. Como especie es fascinante, pero cada tejo tiene una historia particular también fascinante, porque en el caso del tejo de Bermiego, que es donde aparece el cadáver, pues se cree que está construido sobre un antiguo, la iglesia, ¿no?, que está al lado, se cree que está construido sobre un antiguo castro celta. No se sabe qué edad tiene en concreto el tejo de Bermiego, pero que está entre los 1.000 y los 2.000 años, es lo que se da por bueno, siendo uno de los más antiguos de Asturias. y tiene pues cada tejo tiene esa historia particular. En este caso, yo situé allí la trama porque cuando yo llegué por primera vez a Bermiego, porque fui precisamente a ver el tejo, que el tejo de Bermiego es bastante conocido, de hecho tiene consideración de monumento natural desde el año 95, y bueno, pues hay bastantes visitantes que van a ver el tejo de Bermiego. Yo llegué a Bermiego la primera vez por el tejo, pero es que el tejo está en un enclave en el que se ve toda la Sierra del Áramo, que es mágico, ¿no? Parece el árbol de Harry Potter, ¿no? Entonces, yo sí, parece que está sacado de una película de Harry Potter.
Lo estoy viendo yo ahora mismo en Google, que lo he buscado, y estaba pensando exactamente lo mismo que acabas de decir, Carmen, porque tengo la foto hecha desde atrás, se ve la parte de atrás de la iglesia, se ve el tejo y se ve todo el valle. Entonces digo, esto es mágico, esto es magia pura.
Es mágico total, por el lugar en el que está, por toda la historia que hay detrás. Y bueno, el arraigo que tiene el tejo con el pueblo de Bermiego es tal que cuentan los vecinos que cuando se iban, ¿no?, los jóvenes y las jóvenes del pueblo se iban fuera a buscarse la vida, y llamaban a la familia para preguntar cómo estaban y les preguntaban que cómo estaba el tejo.
Claro. Era casi más importante, ¿no?
Claro, entonces fíjate el arraigo que tiene a la cultura de Bermiego y de Asturias en general el tejo. Uh-huh.
Y además, bueno, tú además de dedicarte a la comunicación y, por supuesto, ser escritora, has estudiado criminología. Yo no sé si esto es solo para documentar tus novelas o tienes pensado dedicarte de otra forma también a este gremio, a este ámbito.
Bueno, no es para ambientar mis novelas, porque hace bastantes años que estudié criminología, hace como 14 años que estudié criminología. Entonces yo ahí no tenía la pretensión de escribir novelas. Lo que sí tenía era el gusto ya por la novela policial, por la novela procedimental. Esta novela, además de tener ese tinte mágico, es una novela bastante procedimental. Yo creo que desde que yo leí hace muchos años A Sangre Fría de Truman Capote, pensé ya que quería estudiar criminología. Pero en realidad también fue, bueno, como yo estudié periodismo y me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con los sucesos y con los tribunales, y pues por eso me decidí a estudiar criminología, pero siempre me ha llamado la atención, ¿no?, esa rama de conocimiento. Y claro, es aunque hace bastante tiempo que lo estudié, pues sí que he seguido siempre manteniendo un poco la inquietud y en contacto con, bueno, ya con amigos, ¿no?, que son investigadores y demás. Entonces, pues yo creo que todo ha sido antes la criminología que el escribir novelas policíacas, eso sí.
Y bueno, esta novela, La noche que sonaron las campanas, está siendo todo un éxito en nuestro país, pero además también se va a traducir o se está traduciendo a otros idiomas y va a llegar a otros países. ¿Cómo surge publicar con ND Novela, ¿no?, que es sello de Planeta, ¿no?, si no me equivoco?
Bueno, yo trabajo con una agencia que en realidad cuando nosotros empezamos a mover la novela, yo primero, digamos que firmo un contrato con una agencia literaria que se interesa por apoyar mi camino como autora a través del manuscrito de la novela, que les hago llegar y demás, y les parece que les encaja y que les puede encajar pues mi estilo. Al final las agencias no apoyan una obra, sino a un autor. Y a través de, bueno, pues del trabajo de la agencia, ¿no?, que es quien se encarga de buscar un sello editorial, pues tenemos distintas ofertas, ¿no?, de algunas editoriales, y una de las ofertas y de las propuestas que teníamos pues era de Planeta para el sello ND Novela, que es un sello que empezó hace un año y unos meses, y bueno, la primera publicación fue justo hace un año, en enero de 2024. Entonces, pues nos pareció que era bonito, que encajaba, al ser mi primera novela, encajaba bastante con la pretensión que tenía el sello, que era de publicar novelas o bien de autores que no habían publicado nunca, de voces nuevas, o bien de autores que habían publicado, pero que, digamos, no habían tenido todavía como un gran éxito editorial. Entonces entendimos que era positivo para mí, pues, arrancar mi andadura, ¿no?, en la industria editorial de la mano de un sello nuevo, que la verdad que ha tenido un montón de apoyo de Planeta y de los mejores editores de Planeta, y a nivel de promoción y demás, pues entendíamos que era lo más adecuado.
Y está siendo, después, además, todo un éxito, Carmen.
Pues solo le falta que le hagan la serie en Netflix.
Sí, sí. llegará seguro. Oye, Carmen, no puedo despedirme de ti sin pedirte que nos lea, nos recite esa cita que abre la novela del autor gaditano Juan Carlos Aragón, y que nos expliques un poco por qué has elegido esta y qué significa para ti.
Pues antes que elegir la cita, elegí al autor de la cita. O sea, yo tenía claro que Juan Carlos Aragón tenía que estar de alguna manera ahí homenajeado en mi primer libro, porque es uno de los creadores que yo más he admirado en mi vida, y que como además hemos tenido la mala suerte de perderlo antes de tiempo, pues creo que al menos tenemos su obra, ¿no?, para recordar todo lo que hizo y lo que podía haber hecho si no hubiera muerto antes de tiempo, ¿no? Y me parecía bonito que fuera una poesía, porque Juan Carlos era un fiel y un gran defensor de la poesía, y además esta me encajaba muy bien porque no es su poema más conocido, pero habla del paso del tiempo, que es algo que de lo que se habla en la novela. Así que si quieres te la leo.
Claro.
Vamos.
Dice así: he estado preso, he caído en trance, he robado palabras a la mía, no he querido decirle que volvía hasta no dormir y hacer balance. He sumado años, solo he sumado, ahora me toca restarlos y resto. Juan Carlos Aragón, la risa que me escondes.
Una preciosidad. Muchas gracias, Carmen, por estar con nosotros, por inaugurar esta sección de entrevistas en Mis Libros Favoritos. Y bueno, esta es tu casa, en Ahora Radio Elves. Cuando quieras, estamos aquí para tu próxima novela.
O cuando salga la serie.
Claro, cuando quieras.
Ojalá, ojalá que sí.
Abiertos.
Muchas gracias a
vosotros.
Gracias,
abrazo, Carmen. Gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, adiós. ¿Recuerda cómo se llama el libro de Carmen?
El libro
Marcelo?
De Carmen se llama La noche que sonaron las campanas.
Exacto, sí.
Y lo tenéis en todas las librerías, podéis encontrarlo en todas las librerías. Y bueno, nos vamos con poesía, ¿no?
Como siempre, claro.
Mira, yo traigo hoy a Rosa Campo, que ha publicado recientemente Patio Interior, que es una metáfora del espacio personal para reflexionar sobre los sueños, la amistad y todo lo que nos hace un poco más humanos. Ella nació en Calasparra, en Murcia, y además tiene una amplia trayectoria en narrativa y en teatro, y en poesía además tiene el premio de relato y poesía. Y hoy traigo un poema perteneciente a esta obra de Patio Interior que se titula Abre el sol sus puertas. Dice así: abre el sol sus puertas, se peina el árbol, la luz se enreda en el polvo sinuoso del camino, en el sonido escrito por el río, en las paredes del aire. Nos llega en ráfagas amortiguadas de risa, que los labios del amor saben dibujar a tiempo. Rosa Campos, Patio Interior.
Compañera, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Nos vemos el lunes, y recordad que tenemos presentación de libro el próximo viernes en la Biblioteca de Helve.
Muchas gracias, compañera.
Hasta la semana que viene. Gracias, hasta la semana que viene.
Si lo tuyo es escuchar la radio a tu manera, visita nuestra web ahoraradiogelves.es. Ahí encontrarás la escucha online, los podcasts y la radio a la carta. Ahora Radio, contigo cada día. Yeah.
Elvis en la Onda, el magazine local de Ahora Radio. De lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, disfruta de toda la actualidad local y de nuestras secciones diarias. Salud, igualdad, turismo, empleo, educación y mucho más. Todo ello siempre acompañado por la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, no te puedes perder Elvis en la Onda, con Irra Jiménez.
Lo tuyo son las redes, síguenos. Busca Ahora Radio en Facebook e Instagram para estar al día de todo lo que te ofrecemos. Ahora Radio, contigo cada día.